Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.
Iniciamos nuestro programa Diagnóstico, programa de la Radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Estamos con ustedes en la parte técnica, Diana Romero, y quien les habla, Enrique Ardila. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema que realmente es muy interesante y muy importante, porque sabemos que nuestra población se está envejeciendo. Y que además tenemos cada vez gente más por encima, digamos, de los 60 años, y por supuesto estas personas todavía son personas muy útiles a la sociedad, personas que pueden aportar muchísimas cosas al conocimiento y al trabajo diario, etcétera. Hoy tenemos una persona que es experta en el tema, que es la profesora Silvia Duarte. La profesora Silvia Duarte es una terapeuta ocupacional profesora en nuestra Universidad Nacional, y ella es la que maneja un programa que se llama Grama. Profesora Silvia, bienvenida al programa Diagnóstico, programa de la radio, una emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Profesora Ardila, ¿cómo está? Gracias por la invitación. Qué rico poder hablar sobre el adulto mayor y especialmente sobre nuestro grupo. Yo represento una serie de profesionales que es el Grupo Grama.
Grama, cuénteme qué es eso del Grupo Grama, profesora.
El Grupo Grama se conformó, vamos a cumplir 3 años en el 2018, por una iniciativa, el grupo de profesionales que estamos en el Hospital Universitario Nacional de Colombia, teniendo en cuenta la gran población que tenemos en el hospital, mayores de 65 años que nos estaban llegando. Entonces nos reunimos profesores y profesionales del área de geriatría, de fonoaudiología, de nutrición, de farmacia, de terapia ocupacional, de enfermería, de psicología, de medicina física y rehabilitación, de trabajo social, y nos comenzamos a reunir y a pensar cómo nos soñábamos esa atención en el hospital desde el punto de vista asistencial, pero obviamente como académicos y con el objetivo de proyectarnos a nivel investigativo.
¿Y qué funciones tienen específicamente a nivel de los pacientes? ¿Ustedes trabajan solamente con los pacientes del Hospital Universitario Nacional o cualquier persona puede vincularse por fuera, por ejemplo, que tiene la abuelita que quiere que se vincule al programa? ¿Cómo es eso, profesor?
Hemos tenido muchos cambios. Digamos que nuestro principal objetivo fue crear un servicio interprofesional de excelencia para el adulto mayor, que es lo que significa Grama, Grupo de Excelencia para el Adulto Mayor, en donde todos trabajamos por el bienestar del adulto y su familia y su cuidador. Entonces, comenzamos a nivel de diferentes estrategias, y la primera fue comenzar a trabajar con la población que nos llegaba al hospital, pero también comenzamos a salirnos del hospital. Habían otros grupos que estaban interesados y comenzamos a abrirnos a hacer conferencias a los barrios cercanos, específicamente al barrio que queda más cerca del hospital, y a realizar educación y promoción de cómo mantenernos muy bien, porque todos envejecemos desde que nacemos, y cómo irnos preparando. Creo que esto no es un tema que solamente le interese al adulto mayor, sino nos interesa a todos.
Nos interesa a toda la sociedad, porque es que realmente el mundo se está envejeciendo. Y Colombia, que era un país, digamos, que había muchísima gente joven, que, digamos, la frecuencia de nacimientos era muy alta, eso ha disminuido bastante. Es que ahora la gente por encima de los 60, 65 años es mucho más que la que había hace unos 10 o 15 años. Y nos tenemos que preparar para eso y aprender a manejar estas cosas, que es supremamente importante enseñarle a la familia y enseñarle a los profesionales de la salud, porque definitivamente es diferente de la medicina y la salud en personas más jóvenes de 60 años que en personas por encima de los 60 años. Yo sé que en la Facultad de Medicina existe la especialidad en geriatría clínica. Eso ha tenido, digamos, mucho éxito. Existen otras especialidades de geriatría clínica en otras universidades, pero la nacional fue la segunda que se creó, digamos, a nivel de país. Cuénteme, ¿cómo son las cosas entonces? ¿Qué programas? Si una persona quiere vincularse a este programa Grama, ¿qué debía hacer?
Me parece importante complementar como nuestros objetivos. Uno es, queremos generar procesos de capacitación y actualización a la comunidad que hace parte de la Universidad Nacional, y eso nos incluye a todos y a nuestras familias. El otro es fomentar espacios de conocimiento e investigación en las áreas del envejecimiento, y de esta manera desarrollar el programa intrahospitalario de una valoración y un manejo integral del anciano sano, pero también del anciano frágil. Quiere decir esto que pueden llegar al hospital personas que quieran una valoración para saber cómo se encuentran. Desde la pandemia comenzamos un trabajo virtual bien interesante, que es que tenemos conferencias los días martes y uno las puede seguir viendo por el canal de YouTube del Hospital Universitario, en donde se han desarrollado temas de salud preventiva para todos. Pueden ser parte del equipo interprofesional, de los estudiantes, para el mismo adulto mayor, para la misma familia, y eso permite que cada vez tengamos como más personas que conocen lo que es el grupo Grama. En la parte de atención, la persona puede llegar a través de una consulta de geriatría, pero desde el área de rehabilitación y desarrollo humano, contamos con profesores y contamos con profesionales que tienen la experiencia en este manejo de las necesidades funcionales para mantenerse activo. Entonces, la persona puede llegar por diferentes medios, por diferentes puntos y fuentes, y nuestro objetivo es poder lograr que la persona se sienta en su casa, se sienta en un hospital amigo del adulto mayor, que pueda tener todos los servicios que necesita, la consulta médica, los laboratorios, la terapia ocupacional, la terapia física, el trabajo, los exámenes de audiología, una consulta por psicología, una asesoría para la familia en un solo sitio, y podamos ser orientadores y asesores de las necesidades particulares de cada familia.
Y simplemente el paciente o su familia pide una cita con el grupo Grama, va al hospital y pide una cita con el grupo Grama. ¿Es así de sencillo o tiene alguna otra connotación, digamos?
Yo creo que a eso queremos llegar, profesora Artigas. La pandemia nos ha restringido un poco la parte de consulta externa, pero sí, en este momento el médico geriatra y nosotros estamos haciendo la consulta externa ya nuevamente, pero digamos que el objetivo sería que llegara a solicitar una evaluación integral. En este momento la estamos volviendo a trabajar y a desarrollar para que no tenga que pasar de un sitio a otro, sino que pueda ser visto por las personas representativas del equipo para hacer esa evaluación. Pero en este momento la persona puede llegar al hospital y solicitar una cita con el geriatra, y el geriatra comienza a desarrollar la intervención por las dependencias que necesitan de mayor prioridad para hacer una evaluación.
Si ha parecido lo que existe, digamos, en ciertos sitios, en ciertas clínicas aquí en Bogotá existen, que la gente quiere hacerse como un examen físico general, aunque no tenga ninguna patología específica, y se paga por eso, es decir, le hacen la parte cardiovascular, la parte respiratoria, la parte geniturinaria, la parte subarticular, etcétera, etcétera, y le dan un diagnóstico, aunque realmente no esté consultando por ninguna patología específica.
Ese es el ideal, profe. Yo creo que nuestra misión es poder hacer esa parte de prevención, no esperar a que se tenga una patología en sí, sino que uno pueda tener un chequeo y mantenerse bien, sabiendo que podemos tener alguna enfermedad crónica, pero que está controlada, que se está manejando, o poder detectar a tiempo los posibles riesgos que se pueden tener, ¿no? No somos ajenos de que en todas partes, a medida que va pasando la edad, tenemos unos riesgos.
Usted, como profesora, digamos, a los estudiantes de las diferentes carreras de la salud, ¿se les está entrenando para eso? Dice, la gente que termina las carreras de salud, medicina, las terapias, nutrición, etcétera, ¿están preparados para eso?
Sí, yo creo que es uno de nuestros objetivos primordiales en la formación, tanto en la Facultad de Medicina como en la Facultad de Enfermería, como en la Facultad de Odontología, que me parece que lo interesante es que estamos unidos acá, la academia, la parte de docencia con la parte asistencial, pero con un fin primordial, es que seamos muy sensibles a ese trato al adulto mayor, que seamos muy humanos. Creo que el sello de la humanización, ese que tenemos, ese reto tan grande de desarrollar en cada profesional del futuro, que sea amable, cálido, que no comencemos a mirar un solo dedo, una sola pierna, sino que es un ser integral que está rodeado de un contexto humano y un contexto no humano, y que las necesidades de nuestros adultos mayores acá en Colombia son diferentes a las de otros países, porque somos un país sui generis, porque tenemos unas necesidades diferentes, y eso creo que lo estamos impartiendo de los diferentes programas. En este momento queremos tener una muy buena comunicación entre los diferentes profesionales, en donde cada uno tiene un valor y una experiencia y un conocimiento que aporta al bienestar de ese adulto mayor, y que la prioridad es nuestro adulto mayor.
¿A los estudiantes les ha interesado este tema del adulto mayor? ¿O simplemente lo ven como aburrido, como que eso no es lo que ellos van a hacer en su vida?
Ellos están interesados. Nosotros en la facultad hemos venido como desarrollando esa sensibilidad por varios programas. En el 2019 desarrollamos un programa que se llama Lecturas que Acompañan, en donde estudiantes voluntarios de la Cátedra de Humanización y otros voluntarios llegaban al hospital y donaban 2 horas para leerles a los adultos que estaban hospitalizados y que por restricción de visión, porque no tenían acompañante, les leíamos algún tema que ellos quisieran. Y según su condición clínica, pues eran cortos o eran lecturas que pudieran darle mayor esperanza por su diagnóstico. Y esa sensibilidad, eso, estar ahí compartiendo un espacio, dialogando, conversando y dando la importancia, comenzó cada vez a calar mucho más, y nuestro grupo de voluntarios fue creciendo. Teníamos voluntarios de lunes a viernes, donde le dedicaban 2 horas en la tarde específicamente, y se unieron algunos padres de familia de los estudiantes, se unieron algunos amigos de la facultad, y obviamente en el 2020, pues en marzo, para este programa. Pero simultáneamente hubo otro programa liderado también por el programa de terapia ocupacional, en conjunto con los voluntarios de la Cátedra de Humanización, en donde trabajamos las lúdicas que sanan, o sea que pasábamos también un rato con los adultos que querían jugar parqués, dominó, esos juegos tradicionales que permiten también evidenciar las capacidades y los momentos de disfrute que pudieran también aliviar las dolencias mientras están hospitalizados. Entonces, se han venido haciendo diferentes estrategias para sensibilizar a nuestra generación joven, en donde se da cuenta de la importancia del adulto mayor, de sus valores, de que todos vamos por ese camino, y de que compartir esas actividades le van a permitir un crecimiento a él como persona, a ese estudiante como persona.
Yo sé que existe en la universidad hace ya un rato, porque yo participé algún tiempo, un curso de contexto sobre el envejecimiento a nivel de toda la universidad. Y realmente ese curso ha tenido mucho éxito. Y hay estudiantes de unas facultades que uno no se imagina que les puede interesar eso. Por ejemplo, la Facultad de Artes. Hay muchos estudiantes de la Facultad de Artes que toman ese curso. De manera pues que es un tema que está muy sobre el tapete y que se ha vuelto muy importante, no solamente a nivel de la Universidad de Colombia, sino a nivel mundial. Porque como decíamos al principio, la población pues está envejeciendo y tenemos que aprender a convivir y a manejar, digamos, este tipo de población, que cada vez es más importante y más interesante también, porque definitivamente estos países de gente joven al viejo lo tienen relegado, que gente que podría aportar muchísimas cosas. Y yo creo que la semilla es con los estudiantes, es trabajar con los estudiantes de las diferentes carreras de la salud y de otras carreras también, por supuesto, ciencias humanas, importantísimo, por ejemplo, la carrera de psicología, de trabajo social, de antropología, que ellos entiendan que la población se envejeció y que la población tiene otros valores diferentes, de manera pues que esa parte es muy, muy importante. Entonces, que es una felicitación para este grupo Grama, que definitivamente está cumpliendo una función muy importante. ¿Y ustedes tienen alguna publicación específica sobre eso o no?
Profesor Ardila, me parece importante aprovechar esta oportunidad, más que la publicación está en el tintero, la estamos haciendo, porque como ya llevamos casi 3 años, también hemos hecho en cada año un evento nacional para invitar a las personas, para mantener actualizado a los otros profesionales egresados, para que el personal que está trabajando con adultos mayores de hogares geriátricos, de hogares día, de las personas que tienen una consulta con el adulto mayor, puedan estar con nosotros mirando los diferentes temas. Y en este, en el mes de octubre vamos a tener nuestro tercer simposio nacional y el primero internacional de Grupo Grama, porque estamos en la década del envejecimiento saludable, y así se llama el evento, Década del Envejecimiento Saludable, una respuesta interprofesional. Y estamos pues muy contentos de poder hacer por tercer año consecutivo pues este simposio. Primero lo hicimos en junio del 2019, que fue presencial en la facultad. El segundo fue virtual el año pasado, en el mes de octubre. Y pues queremos como crear esa franja de unión adicional a las conferencias que tenemos los martes, pues invitando también a otros profesionales que trabajan en Latinoamérica y que también les interesa este tema. Entonces vamos a tener invitados de Argentina, de Chile, de Venezuela, que estamos unidos porque tenemos este tema en común.
Y a nivel de otras facultades de medicina del país, por ejemplo, la Universidad de Caldas ha sido líder en los programas de geriatría clínica a nivel nacional, es decir, fue como la facultad madre que dio origen al primer programa de geriatría. Ustedes se han vinculado con ellos también, con la Javeriana también hay un programa de geriatría, tal vez con las facultades que tienen programas de geriatría.
Sí, claro, profesor, estamos en comunicación y digamos que nuestra idea es mantenernos dentro de la red y con el grupo de geriatra poder establecer esas comunicaciones y estar compartiendo como esas experiencias. Una de nuestras egresadas obviamente está en la Universidad de Manizales y han desarrollado unas experiencias muy valiosas y llevan obviamente mucho más tiempo.
Sí, la Universidad de Caldas fue como la primera universidad que tuvo especialidad en geriatría y a partir de eso se formaron los primeros geriatras clínicas. La segunda fue la Universidad Nacional, la que formó geriatras, y la tercera fue, digamos, la Universidad Javeriana. O sea, pues que ya hay varios geriatras en Colombia. Yo en este momento no conozco cuál es la estadística, pero realmente faltan muchos geriatras porque realmente, como hablábamos en todo el programa, la población se está envejeciendo y necesita, digamos, el cuidado médico, por supuesto, y el apoyo de personas que manejen, digamos, las patologías de las personas mayores, que no son exactamente iguales que las patologías que puede manejar un médico general o que puede manejar un médico internista. Es decir, el tratamiento, todas estas cosas son muy importantes, de manera pues que eso tenemos que estimularlo. Y esta reunión que van a hacer ustedes en octubre, ¿cómo va a ser, profesora?
Sí, es un simposio que se desarrolla el viernes primero de octubre a partir de las 2 de la tarde. Contamos con temas relacionados obviamente con lo que es la longevidad, como el nuevo enfoque que hay sobre qué es envejecer, qué es estar uno viejo. Entonces comenzamos a desarrollar los objetivos que tiene la Organización Mundial de la Salud para esta década y reflexiones, porque si realmente nuestro sistema de salud está preparado para poder soportar esta población y darle como todas las necesidades de asistencia a nuestros pacientes. Calidad de vida, porque ¿qué significa vivir más si no tenemos calidad de vida? Entonces creo que uno de los temas importantes es cómo realmente vivir bien a pesar de estar viejo y vivir muchos años. Y si es bien cierto que cada vez vivimos más años, pero que los vivamos bien, que tengamos como esas necesidades satisfechas y que obviamente nuestras familias estén preparadas para poder tener como esos recursos también físicos. Sobre lo que también ha pasado con la parte del confinamiento en estos 18 meses, en donde el adulto mayor de alguna manera tuvo mayor restricción para seguir llevando una vida como la que tenía por el gran riesgo de estar, que se pudiera contagiar del COVID. Entonces eso también hizo que hubiera un desacondicionamiento en la parte osteomuscular y que se perdieran muchas cualidades y capacidades de personas que venían siendo totalmente funcionales. Y al perder esas capacidades sociomusculares también se encontraron un riesgo muy alto de presentar unas patologías que tienen que ver con el equilibrio, las posibles caídas en casa, que es una de las principales motivos de consulta, y obviamente contarle a la gente cómo vamos en Colombia en toda la parte de política, ¿no? Porque creo que tenemos muchos profesionales, muchos programas interesados en trabajar, pero cómo podemos articular con toda esta parte de la política internacional, pero también cómo la estamos aplicando acá en Colombia de acuerdo a nuestro sistema. Ya para la mañana del sábado, el viernes es una jornada de 2 a 6:30, para la mañana del sábado 2 de octubre, nuestro objetivo es como mostrar las experiencias que se vienen evidenciando acá, mostrando los diferentes escenarios saludables para los adultos mayores. Tenemos paneles, tenemos unos paneles muy interesantes dirigidos a presentar programas que tenemos en la facultad como el de Mentes en Acción y otros programas que son, digamos, experiencias de hogares o de hospitales días o de los encuentros intergeneracionales que pueden producir un mayor beneficio y un mayor bienestar para el adulto mayor. Obviamente el papel de la familia, todo lo que juega la familia para poder tener un envejecimiento. Vamos a tener una franja muy importante de mostrar las investigaciones que se han desarrollado dentro de los grupos de investigación de la facultad, tanto de enfermería como de odontología como de medicina, qué se está investigando, cuáles son los resultados, si hay algunos que ya se han finalizado, otros parciales, y vamos a terminar con un panel final que es ser un viejo saludable. Entonces hemos invitado a personas mayores de 86 años que están siendo en este momento funcionarios que llevan una vida normal, para que con la moderación de la profesora Leonor Luna, que es una profesora que tiene mucha experiencia, puedan compartir cuáles son los tips para llegar de esta manera a ser un viejo saludable y qué esperan también de ese personal que estamos formando. Entonces creo que con eso finalizaríamos nuestra jornada y toca como cada uno de las temáticas de mayor interés.
Y cuéntenos, profesor, ¿ustedes tienen vínculo con el Ministerio de Salud, ese programa?
Este programa fue presentado en el Ministerio de Salud en el 2019. El Grupo Grama fue invitado para mostrar cuáles eran los objetivos, las proyecciones que teníamos como grupo. Yo tuve la oportunidad de presentarlo con otro profesor de programa de fisioterapia, lo presentamos en el Ministerio de Salud. Les interesó y digamos que el grupo lo tienen como asesor para poder desarrollar algunas estrategias y tener una comunicación mucho más efectiva. Pues esa es nuestra idea, ¿no? Estar muy articulados con la parte del Ministerio de Salud y poder ir desarrollando estas acciones que no se nos queden solamente en sueños, sino que los podamos ir aplicando dentro de nuestro hospital, articulado con los programas que tiene las facultades, con una mirada muy importante de mantener esos objetivos del envejecimiento saludable realmente activos y en la memoria de cada uno de nosotros.
Ya para terminar el programa, profesora Silvia, ¿cuáles serían las conclusiones de este tema?
Profesora Ardila, yo creo que esto es un trabajo de muchas personas. Es un trabajo con unos sueños y unos objetivos primordiales de poder llegar a cada una de las personas y de la población que está acudiendo al hospital. Estamos convencidos que la educación y el poder usar esta virtualidad con las diferentes temáticas y las conferencias, que ya llevamos cerca de 32 conferencias a través de los días martes y tocando cada una de las temáticas, es no perder, digamos, esa perspectiva de que tenemos que mantenernos activos, de que es importante estar con un equilibrio en las diferentes actividades, de que debemos detectar a tiempo las dificultades, y por eso los profesionales que estamos formando van a estar en capacidad de poder tener esa mirada integral, viendo la dimensión desde la parte física, la parte emocional y la parte mental, que tal vez es uno de los mayores intereses que se tienen desde lo que son las alteraciones de comportamiento, las alteraciones a nivel de una demencia. Entonces creemos que cada uno de los tips que se dan, de los puntos para poder detectar a tiempo, de las estrategias que debemos hacer, pues están a la mano, estamos mostrando lo que se está haciendo a nivel académico y mantener una muy buena comunicación entre los diferentes grupos que tienen el interés de trabajar por ese adulto mayor.
Profesora, mil gracias por haber estado en el programa Diagnóstico, un tema tan interesante como el programa Grama dirigido al adulto mayor. Estamos con la profesora Silvia Duarte, que es la directora de Bienestar de nuestra Facultad de Medicina, es una terapeuta ocupacional y forma parte del grupo Grama dirigido hacia el adulto mayor. Así termina nuestro programa. Estuvimos con ustedes en la parte técnica Diana Romero y quien les habló Enrique Ardila. Mil gracias por su sintonía.
Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.